107.2 Radio La Exitosa presenta tu segundo segmento deportivo con las mejores noticias y novedades del fútbol nacional.
Bienvenidos a su programa deportivo La Hinchada.
La Hinchada, en donde se vive el deporte.
Buenos días, amigos a Radio Escuchas. Estamos en su programa La Exitosa por la 107.2. Les saluda como siempre su amiga Liseda Abad para informarles de las mejores temporadas de fútbol de este fin de semana. Me acompaña como siempre mi amigo Joe y Karina. ¿Cómo están, chicos?
Buenos días, Liseda. Buenos días, Joe. Buenos días, queridos oyentes. Les damos la bienvenida a un programa más en nuestra radio La Exitosa en la 107.2.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Robert Campos. Un saludo muy especial para Lisette, Karina y también para todos nuestros radioescuchas. A continuación, la canción oficial del Mundial 2010, el famoso Waka Waka de Shakira.
Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, Santa Ligua, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, Santa Ligua, porque esto es África. Oye, tu Dios, y no estarás solo. Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. Ahora se acerca, es el momento. Vas a ganar cada batalla, da lo que siento. Hay que empezar de cero para tocar.
Después de haber escuchado la famosa canción del Mundial, el Waka Waka, tenemos una encuesta para nuestros fieles seguidores. ¿Cuál es el equipo más opcionado a ganar la segunda etapa? Tenemos tres opciones: Barcelona, Emelec o Liga de Quito.
Bueno, queridos oyentes, invitamos a que puedan interactuar junto a nosotros, a que puedan votar por el equipo de su preferencia, el que ustedes crean que va a ser el ganador de la segunda etapa y posteriormente jugar la final contra Liga de Quito. A continuación tenemos el anuncio de las noticias, de todas las novedades más importantes de la jornada número 6 del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol.
Nuevos planes para el Campeonato Nacional 2019. Los clubes ecuatorianos se reunirán para definir los nuevos formatos del Campeonato Nacional 2019, organizado por la Liga Profesional. Después de esta reunión, se dará a conocer los planes decididos hacia los dirigentes de cada equipo. La reunión está prevista para el 1 de septiembre del 2018.
Victoria del Rodillo Rojo en el Clásico Ambateño. Técnico Universitario ganó su primer clásico de la jornada. Es decir, en toda la temporada no ha podido ganar un clásico y esta vez, gracias a los goles de Guillermo Chavasco, Diego Armas por duplicado, marcaron los tantos para la importante goleada sobre la escuadra de Macará. El partido se disputó a las 19 horas 7 de la noche del viernes en el Estadio Bellavista de Ambato.
Barcelona y Aucas lograron un empate.
Tanto criollos como canarios hicieron lo posible por conseguir el triunfo el domingo 26. El esfuerzo de ambos equipos no fue el suficiente para alcanzar el objetivo. De esta manera logran su tercer empate en la temporada.
Vamos a un pequeño anuncio de publicidad.
Publicitario.
Mamá, mamá, no puede ser, se me deshinchó otra vez el balón.
Ay, nuevamente, Pablito, ya estoy cansada de que siempre se te deshinchen los balones.
Ay, mamá, mejor acompáñame donde don Víctor, porque él tiene la bomba y la aguja para hinchar mi balón.
Espero que sea la última vez que te acompaño.
Deje de estresarse, no se moleste ni se preocupe más. Diríjase a cualquier centro comercial deportivo y encontrarás un nuevo e innovador producto, Balloon Magic, tu pelota de fútbol que cuenta con un sistema tecnológico de autoinflado. Adquiérelo a tan solo $20.
Marathon Sport. Contamos con los mejores implementos deportivos al alcance de su bolsillo. Ubícanos en la avenida 18 de Noviembre y Lourdes. Y no te pierdas de nuestras ofertas deportivas del 40 y 50% de descuento por el mes de septiembre. Te esperamos.
El árbitro ha dicho fin del partido.
García, ¿qué pasó con ese balón?
Lo siento, profe. La lluvia me jugó una mala pasada y nuevamente se me resbaló ese balón.
Bendita lluvia. Y es la segunda vez que ponemos en riesgo la clasificación a la final por el gol que le regalamos al rival. Ah.
Pancho Ceballos, ¿qué haces aquí?
¿Quieres saber mi secreto para tapar los penales?
¡Star Guantes!
¿Quieres una portería segura y que no te afecte la lluvia en los partidos importantes? Adquiere ya los guantes de los campeones. Producto oficial de Ceballos Sport. ¡Star Guantes!
Fin del espacio publicitario.
El día de hoy contaremos con la presencia de un invitado especial, el profesor Jaime Castro, director técnico de Loja Unida, equipo de segunda categoría. Cuenta con 10 años de trayectoria, ha dirigido equipos como el Villarreal Catamayo, Técnico Universitario de Catamayo y Liga de Puerto Viejo. También tuvo un paso fugaz por la docencia, laborando en la unidad educativa Manuel Roldós, siendo profesor de educación física durante 3 años.
Damos la cordial bienvenida al profe Jaime Castro, con el cual abordaremos el tema de la situación actual de Barcelona Sporting Club. Bueno, Jaime, un saludo cordial para ti y también te invitamos a que saludes a todos nuestros radioescuchas.
Buenos días a todos. Primeramente agradecido por el espacio que me han brindado en la hinchada por la exitosa 107.2. Muy agradecido de estar acá para abordar los temas relevantes del fútbol, así que vamos a darle.
Buenos días, Jaime. Vamos a dar una, hacer una pequeña entrevista sobre Barcelona Sporting Club, cómo está desempeñando en la segunda temporada. ¿De dónde nace esta pasión por el fútbol?
Bueno, como experiencia personal les puedo comentar que el fútbol ha sido una parte importante de mi vida, ya que desde pequeño pude presenciar en mi familia la conformación de pequeños grupos barriales que siempre estábamos constantemente participando en campeonatos, en diferentes ligas, apoyando a nuestra familia con una barra, con una botella de agua. O sea, el fútbol ha sido una parte importante. De ahí me nació, obviamente, como todo joven le interesa ser parte de un equipo, porque cuando uno es peladito, ve grandes estrellas del fútbol y quiere imitarlos. Entonces, por ahí nació ese gusto. Luego, creciendo poco a poco, ya como que cambias un poco de perspectiva de tus sueños y nació pues el interés de llegar a dirigir un equipo y lograr ser campeón en alguna temporada, aunque sea un partido barrial. Lo que importa es saber dirigir y sobre todo ser un equipo, una familia.
Gracias, Jaime.
Bueno, Jaime, la verdad que muy emotiva tu historia que nos has comentado ahora, has compartido a todos nuestros oyentes. Bueno, ahora sí, para abordar lo que es el tema de Barcelona, vamos a empezar un poco a conversar, a dialogar sobre el tema Nahuel Pan, que creo que estamos todos los futboleros, especialmente los hinchas de Barcelona, están al tanto sobre este caso un poco polémico. Y bueno, ¿usted cree que el problema de Nahuel Pan con la dirigencia de Barcelona afecta el rendimiento del equipo?
Bueno, yo creo que todo equipo es una familia, ¿no? Y si hay un problema, toda la familia se ve afectado, especialmente en el caso de Nahuel Pan. Como pudimos conocer la demanda que tuvo con el Barcelona Sporting Club, bueno, recientemente, creo hace el día de ayer, salió el fallo a favor del club, dejando el exento de toda responsabilidad. Pero yo creo que son problemas más internos que el club debe manejar, y yo estoy seguro que lo va a hacer con tranquilidad, porque hemos visto en la cancha, incluso ayer, el empate que tuvo con Macará el Barcelona, vemos la seguridad que tiene el equipo. Entonces no creo que haya afectado, tal vez en su momento sí, pero ahora creo que están más seguros que nunca para poder seguir punteros en esta etapa.
Hasta la actualidad hemos visto que Barcelona está puntero, y ¿usted cree que este nivel de este equipo llegará hasta el final de la etapa y logrará ser el campeón?
Yo creo que sí, pero depende, le digo como desde mi experiencia como director, depende mucho la motivación que tengan no solamente los jugadores por parte de su hinchada, sino también de la directiva, los incentivos que se les dé, la manera en cómo se los atienda, la atención que se les brinda a cada uno de los jugadores. Por ejemplo, con el problema que tuvieron con Nahuel Pan, y el problema, les a grosso modo les puedo contar del problema de este jugador, la nueva contratación que llegó de Atlético Mineiro, que deben dar seguridad a sus jugadores. Yo creo que la mejor manera de garantizar de seguir punteros es dándole seguridad a los jugadores.
Claro, correcto, mi querido Jaime. ¿Usted cree que el equipo canario ha cometido un error, o específicamente el técnico Guillermo Almada, al no darle minutos a sus refuerzos? Pues como hemos visto en estos partidos de la segunda etapa, Barcelona contrató oficialmente a José Ayoví, Jofre Guerrón y el defensa central Frickson Erazo, que ya tuvo un paso por Barcelona, incluso fue campeón en el 2012. Entonces, ¿usted cree que esto quizás es un error del técnico? ¿Cree que él lo está manejando de buena forma? Ya con su experiencia como director técnico, quizás nos pueda ayudar, nos pueda resolver la duda que tenemos, no solo nosotros, sino también pues los oyentes que diariamente nos escriben, interactúan con nosotros y nos hacen este tipo de comentarios, este tipo de preguntas, de que ¿por qué el equipo canario no ha dado minutos a sus refuerzos? Y se supone que los refuerzos pues llegan, valga la redundancia, para reforzar al equipo, para poder darle ese toque de jerarquía que necesita Barcelona para ganar la etapa.
Bueno, yo creo que es de conocimiento de todos que refuerzos como Guerrón, o sea, vienen de un equipo en el cual ha estado 6 meses en la banca, o sea, ha estado inactivo. Y uno, pues como hincha, apelando a la lógica, puede decir, ¿por qué no le da minutos? Es obvio, ¿por qué? Porque viene inactivo de su equipo anterior. Entonces, yo creo que debe ser una estrategia por parte del profesor Almada, una estrategia en la cual las nuevas contrataciones se están preparando tal vez de una manera más especial para luego sacarlos y como que dar el último empujón que se necesita para la clasificación y quedar campeones y ganar la estrella número 16.
Cortamos un momento y nos vamos a una pequeña pausa publicitaria e invitándolos a que nos sigan sintonizando en nuestro programa La Hinchada a través de la 107.2 Radio La Exitosa.
Inicio del espacio publicitario.
Mamá, mamá, no puede ser, se me deshinchó otra vez el balón.
Ay, nuevamente, Pablito, ya estoy cansada de que siempre se te deshinchen los balones.
Ay, mamá, mejor acompáñame donde don Víctor, porque él tiene la bomba y la aguja para hinchar mi balón.
Espero que sea la última vez que te acompaño.
Deje de estresarse, no se moleste ni se preocupe más. Diríjase a cualquier centro comercial deportivo y encontrarás un nuevo e innovador producto, Balón Magic, tu pelota de fútbol que cuenta con un sistema tecnológico de autoinflado. Adquiérelo a tan solo $20.
Marathon Sport. Contamos con los mejores implementos deportivos al alcance de su bolsillo. Ubícanos en la avenida 18 de Noviembre y Lourdes. Y no te pierdas de nuestras ofertas deportivas del 40 y 50% de descuento por el mes de septiembre. Te esperamos.
El árbitro ha dicho fin del partido.
García, ¿qué pasó con ese balón?
Lo siento, profe. La lluvia me jugó una mala pasada y nuevamente se me resbaló ese balón.
Bendita lluvia. Y es la segunda vez que ponemos en riesgo la clasificación a la final por el gol que le regalamos al rival. Ah.
Pancho Ceballos, ¿qué haces aquí?
¿Quieres saber mi secreto para tapar los penales?
Estar guantes.
¿Quieres una portería segura y que no te afecte la lluvia en los partidos importantes? Adquiere ya los guantes de los campeones. Producto oficial de Ceballos Sport. Star Guantes.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos con la entrevista junto al profe Jaime Castro.
Bueno, antes que nada, enviamos un saludo muy especial a César Rojas, estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, que está siguiendo nuestro programa. Igualmente, enviamos un saludo muy especial a la licenciada Clara Roballo, distinguida docente de la carrera de Comunicación Social de la UNL. Un saludo muy especial para ella. Bueno, ahora sí vamos a continuar pues con la entrevista junto a nuestro querido profesor Jaime Castro, un reconocido DT de la ciudad de Loja y también de la provincia, a nivel nacional también por ahí ha tenido sus logros, así que la verdad que contamos con su experiencia, profesor. Esperamos que usted siga despejando todas nuestras dudas y pueda resolver pues todas nuestras preguntas que hemos preparado para usted en este día, en este programa muy emotivo, muy bonito que estamos llevando a cabo. ¿Podrá este año Barcelona llevarse la estrella 16? A ver, hemos visto un Barcelona que está poniendo un esquema muy bueno, muy, muy ofensivo. Lo mismo vimos en el Barcelona 2012, lo mismo en el Barcelona campeón 2016, donde ya Guillermo Almada dirigía el equipo. Entonces, pues ¿será que Barcelona este año podrá llevarse la tan ansiada estrella 16?
Bueno, un saludo. Estamos de vuelta aquí con nuestros queridos amigos. Vamos a seguir hablando sobre este tema que nos compete a todos y nos interesa porque estamos hablando del ídolo del pueblo. Yo le puedo decir a todos, incluso a ti, hermano, que tú sabes que todo lo que uno se propone lo alcanza con voluntad y perseverancia. Por ejemplo, en el fútbol tú sabes que todo es raro. Por ejemplo, tú puedes ver jugar al mejor equipo del mundo contra tal vez un equipo de barrio, pero si el equipo de barrio le puso la garra, como se le dice vulgarmente, bueno, hay otra palabra que se usa, pero no la diremos aquí, si uno le puso la valentía, la garra, la fuerza para combatir ese equipo, para enfrentarlo, puede que le termine ganando, porque todo es cuestión de voluntad. Yo creo que si Barcelona se pone las pilas, se enfoca solamente en el campeonato, en cada partido donde enfocado, cada jugador anda enfocado en meter un gol, en anotar, en hacer feliz a la hinchada, yo creo que lo puede lograr, indiferentemente del lugar en el que esté. Obviamente está puntero, pero tampoco se va a confiar, indiferentemente de eso debe ponerle la voluntad, las ganas para poder alcanzar la estrella, que estoy seguro que todo el país la quiere ver y la quiere sentir.
Vemos que Frickson Erazo
los abogados y el equipo que quedó a contratarlo están buscando otros equipos para este jugador. ¿Y nos puede decir quién fue el responsable de la no habilitación de Frickson Erazo en el Barcelona?
Bueno, todos conocemos que Frickson Erazo es una contratación que viene del Atlético Mineiro, pero obviamente hubieron problemas administrativos en cuanto a la transferencia y a la habilitación de este jugador. Pero la transferencia creo que fue un problema un poco, no fue tanto el problema que hubo a diferencia con la habilitación, porque no solamente vas a traer el jugador, sino ponerlo en la cancha para que juegue vivamente. Pero yo creo que estos problemas, hemos visto que en problemas deportivos locales y nacionales no se ha hablado mucho, porque creo que es un tema que lo trata de una manera muy hermética el club, porque ha sido un poco escandalosa, porque es un gran jugador que no puede estar en la cancha, lastimosamente. Y he sabido también que van a hacer la transferencia a otros clubes, pero con un valor menor. Así que en este caso perdería el jugador y perdería el club. Entonces creo que son problemas que Francisco Ceballos en su dirigencia actual va a solucionar, y confiamos en que lo haga.
Bueno, Jaime, queremos también pasar un tema muy importante acerca de Barcelona mismo, pero algo que quizás es un poco importante, un poco fundamental abordar el tema de las formativas de los equipos, ¿no? Porque sabemos que las formativas, como se suele decir, son el futuro, son el proyecto a seguir de cada uno de los equipos para la selección ecuatoriana de fútbol, incluso para el progreso mismo del fútbol ecuatoriano, ¿no? Porque ahora la gente nos ve con mucho más respeto. En la actualidad, en toda Sudamérica e incluso en el fútbol europeo, los empresarios y todas las personas encargadas de mirar los jugadores de fútbol también, pues, le echan un ojito a los jugadores a los jugadores del campeonato ecuatoriano, y en especial a los jugadores jóvenes, es decir, a los jugadores que están saliendo de cada una de las canteras de los equipos. Y Barcelona este año, bueno, desde el año pasado tomó una iniciativa muy positiva, que fue realizar la petición, la solicitud a la Federación Ecuatoriana para poder habilitar a su filial, Toreros Fútbol Club, un equipo de segunda categoría que el año pasado ya participó en, valga la redundancia, en la segunda categoría perteneciente a la provincia del Guayas. Y este año también lo está realizando y ha hecho un buen papel. Cuenta con jugadores muy buenos. Por ejemplo, está el hijo del recordado Rubén Darío Insúa, Robertino Insúa. Este chico juega de enganche, juega de 10. Es un jugador muy movedizo que lo hace de gran forma. Tiene un fútbol muy vistoso. También está el hijo de Alfarito Moreno, el vicepresidente deportivo de Barcelona. También están jugadores como el Chivo Suárez, que incluso fue campeón con Barcelona. Hay jugadores como Giancarlo Terreros, que es seleccionado en la sub-20 del Ecuador. Así que tiene valores muy, muy importantes, ¿no? Muy importantes. Vale destacar que Toreros ocupa el primer lugar de su grupo en el zonal de ascenso. Y que las formativas de Barcelona, todas, desde la sub-12, 14, 16, 18 y las reservas, se encuentran en el top 5 en todas las categorías. Es decir, en las tablas de posiciones de las categorías ya mencionadas, se encuentran en las 5 primeras posiciones. Es decir, es algo a valorar, es algo muy positivo, que creo que no solo los barcelonistas, sino los ecuatorianos se alegran de conocer estas gratas noticias, que la verdad que a todos nosotros nos pone contentos, esperando que el futuro de estos chicos, de estos jóvenes, sea muy positivo, muy, muy prometedor.
Sí, Joe, como tú mismo lo dijiste, las formativas son un aspecto muy importante en cada club, pero hagamos una comparación. En años anteriores, por ejemplo, podemos recordar una época dorada del fútbol donde muchos jugadores fueron exportados a diferentes equipos de diferentes países. Hormiga Caicedo, que fue a México, el referente más grande que tenemos a nivel nacional, que es el Toño Valencia, que ha logrado muchas cosas históricas en el Manchester United. Ustedes saben que los clubes por allá son muy competitivos, y lograr algo así de un ecuatoriano, pues, no es fácil. El mejor referente que tenemos es él, que salió del Nachito, del Nacional. También tenemos varios jugadores como Jefferson Monteros, que también se exportó en su momento, Felipe Caicedo, bueno, una época dorada del fútbol donde se fueron fichados muchos jugadores, pero que a lo largo de los años ha venido decreciendo lastimosamente, porque si revisamos actualmente el único club que ha exportado tal vez jugadores es el Independiente del Valle, por ejemplo con Sornosa, que está en el Fluminense, con Orejuela, que estuvo en un club, pero que actualmente está en la Liga de Quito, y Arce, que está ahora actualmente en el Extremadura de España, un equipo de segunda categoría, pero que trata de triunfar en un país extranjero. Pero lastimosamente Barcelona se ha quedado este año, no ha exportado jugadores. Yo creo que tiene que ver más la preparación, la directiva y sobre todo motivarlos. Aparte que está con muchos problemas económicos, así que no creo que al club, una opinión personal, al club le convenga invertir en un jugador para exportarlo con la escasez que tiene.
Claro, mi querido Jaime, ¿cómo no recordar pues aquella época dorada de Jaime Iván Caviedes, por ejemplo, que tuvo la grata oportunidad de marcar un gol de chilena nada más y nada menos que al Barcelona de España? Y bueno, para acotar nomás con un dato no menor, que es Eric Castillo, jugador que, claro, que salió incluso en las formativas de Liga de Loja, ¿no? Vale recalcar eso, él estuvo en Liga de Loja, cuando Liga de Loja participaba en la Copa Sudamericana, lamentablemente no vio muchos minutos, pero fue a Barcelona y el profesor Guillermo Almada lo potenció y ahora ya se encuentra en el Cholos de Tijuana, equipo donde también milita Miller Bolaños, jugador de exjugador de Melé.
Interrumpimos un momento con la entrevista. ¿Tenemos una llamada?
Buenos días, señores. Una pregunta acerca de Barcelona, ¿sí? ¿Qué mismo va a pasar con la habilitación de Eraso? ¿Va a jugar o no?
Estamos un poco confundidos, la verdad, con este tema de Eraso. La verdad que nos sentimos un poco como, es decir, estamos en duda, porque se dice una cosa, se dice otra. Frickson Eraso ha mencionado ya en entrevistas, en ruedas de prensa, de que en realidad la culpa la tiene la dirigencia de Barcelona, los síndicos de Barcelona, que no han hecho todos los esfuerzos posibles. Incluso habla de una negligencia, ¿no? Algo preocupante, algo que la verdad preocupa no solo a Barcelona, sino a todos los clubes del Ecuador, porque es un tema delicado, la verdad, es un tema delicado, un tema que los dirigentes deben tener en cuenta, que es, antes de contratar a un jugador, saber los antecedentes y revisar bien las cláusulas. Según lo que tengo entendido, en una cláusula de Frickson Eraso decía que si Barcelona no le pagaba tres meses de sueldo, Atlético Mineiro automáticamente lo regresaba a Brasil, a su club, a sus filas. Pero era algo, por no llamarlo imposible, algo complicado que se dé. Entonces, bueno, todos estos pequeños detalles son cosas que la dirigencia debe siempre tener en cuenta, y en este caso, obviamente con una postura neutral, creo que sí, en la balanza me inclino más por lo que dice Frickson Eraso. Creo que fue un tema que los abogados de Barcelona debieron de ponerle un poco más de asunto. Bueno, ¿usted qué opina, mi querido Jaime, no?
Claro, yo creo que, bueno, defendiendo mi punto de vista, espero que no ofenda a nadie, pero creo que hubo negligencia por parte del Club Barcelona, porque, mira, a ver, si yo estoy interesado en algo, yo voy a hacer todo lo posible por conseguir ese algo, ¿verdad? Si el Barcelona hubiera estado interesado en Frickson Eraso, hubiera movido todos los contactos, hubiera hecho maravillas, maromas, todo lo necesario para tener ese jugador en el club, para que pueda darle victorias pues a nuestro equipo. Pero yo también veo que la negligencia fue por parte del Barcelona Sporting Club, pero que, como todos sabemos, nos cuesta muchas veces que aceptar un error, y por eso se da la disputa en medios de comunicación y en redes sociales.
Bueno, aquí también tenemos una pregunta que nos hacen a través de nuestra plataforma digital. Nos siguen desde Facebook, que estamos realizando la transmisión en vivo del programa. Nos hacen una pregunta donde mencionan que Frickson Erazo es un jugador ya de edad, un jugador experimentado, cuenta con 31 años, así que sería la verdad clave la contratación de Frickson Erazo para Barcelona. Nos menciona Fabricio, pues la verdad, Fabricio, que es un tema que también debemos analizarlo detenidamente, ¿no? Analizarlo detenidamente, sobre todo porque Frickson es un jugador de una calidad técnica realmente exquisita, un jugador, como se dice en el barrio, chocolatoso a más no poder. Es un jugador que la verdad tiene una capacidad para jugar al fútbol, para salir jugando, para darle otro tipo de salida a Barcelona, tal y como le gusta a Guillermo Almada, ¿no? Guillermo Almada no es de los no es de los directores técnicos que les gusta el pelotazo, el hoyazo, no es lo que les gusta de esos defensores centrales que son quizás un poco toscos, ¿no? Un poco torpes con la pelota, no. A él le gusta el tipo de defensa que salga jugando, que tenga un juego vistoso, que arme el equipo desde atrás, un defensa que sea líder. Características que sí tiene Frickson Erazo, pero también pues es un aspecto a tomar en cuenta, tal y como dice Fabricio, tiene 31 años de edad, así que actualmente Barcelona cuenta con dos baluartes jóvenes como Félix Torres y Javier Arriaga.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la edad no tenga mucho que ver, porque yo creo que si viene al club a aportar, yo creo que la hinchada, el apoyo de la hinchada, el apoyo de los directivos le va, como quien dice, alzar la moral, y eso va a hacer que eleve más su nivel de juego, a diferencia de que del nivel de juego que tenía pues en su club anterior. Entonces yo creo que el estar en casa, el estar en su país, va a hacer que se ponga las pilas para darlo todo en la cancha.
Exacto, yo opino lo mismo que Jaime, que la edad no importa, todo depende de cómo se ha venido cuidando en dietas, ejercicio, durante toda esta etapa que ha venido desempeñando como futbolista. Entonces, más bien creo que está en él, en querer aportar al equipo para obtener buenos resultados.
Perfecto, compañera, perfecto, muy valioso su comentario, igualmente el comentario del profe Jaime, la verdad, agradecido con usted, profe, que nos ha ayudado en todas nuestras dudas, nuestras preguntas que le hemos tenido hasta el momento.
Un saludo también a Nicolai Castro, que es ex compañero nuestro y que nos está escuchando.
Hola Nico, un saludo muy especial para ti.
Bueno, para culminar con la entrevista, la última preguntita que le vamos a hacer, profe, es, hemos visto cómo se ha venido desempeñando el club torero. Entonces, ¿cómo ve usted la solidez defensiva de este cuadro torero?
Bueno, yo la veo muy buena. Yo veo muy buena la defensiva del cuadro torero, porque la mayoría son jugadores jóvenes. Son los jugadores jóvenes que tú sabes que cuando te toman en cuenta para algo, tú lo das todo. Y esos jóvenes, al ser parte del ídolo del astillero, están dándolo todo para poder quedarse. Metiéndole ñeque, metiéndole garra. Por eso creo que actualmente la solidez defensiva es muy buena. Aunque también hace falta un futbolista extranjero, un apoyo. Porque si te pones a pensar, todos los que están ahora en el equipo, o sea, por ahí dice que están completos, pero si se lesiona uno, ya se desconfigura completamente el cuadro armado por el profe Almada. Entonces, deben tener un refuerzo para poder fortalecer esta defensiva.
Claro, Jaime, un dato no menor, el ídolo es el equipo menos batido del campeonato, es decir, el que menos goles ha recibido en este campeonato, Lubricantes Haoline. Bueno, a continuación, pues, le vamos a realizar una pregunta un poco fuera del contexto de lo que tiene que ver con Barcelona, pero creo que es muy importante, ¿no? Muy fundamental también abordar temas como estos. Y la verdad que existe un pequeño problema en el partido de la quinta fecha, hubo un incidente entre el jugador Jorge Rodríguez y el jugador Gastón Luna. Gastón Luna, jugador de Liga de Quito, insultó y ha mencionado que él, pues, en su acto de quizás defenderse del jugador criollo, le dijo un poco de, así le dijo palabras groseras, pero no fue su intención de que él se sienta quizás faltado el respeto por su etnia o por su color, no, su raza. Mientras que el jugador de Nacional acusa que el jugador Gastón le insultó, pero de una manera racista. Entonces, la verdad es algo preocupante, es algo que incluso la FIFA ha estado tomando cartas en el asunto, pues siempre, no solo aquí en Ecuador, sino en todo Sudamérica, en Europa, algunos equipos, incluso se pueden ver en pancartas y spot publicitarios de cada uno de los clubes en sus estadios, menciona el no racismo, ¿no? Que se debe respetar cada una de las etnias, comunidades a las cuales pertenezcan los jugadores, y cualquier color, pues si son blancos, negros, mestizos, como sea, pero se debe respetar, ¿no? Todos somos seres humanos y todos tenemos el derecho de ser parte de este hermoso deporte que es el fútbol. ¿Qué opina usted, mi querido Jaime?
Claro, hermano, como tú lo has dicho, el racismo es un problema que creíamos que estaba desapareciendo, pero recordemos que incluso en nuestro país, jugadores que representan a nuestro tricolor, como Felipe Caicedo, han sido víctimas del racismo. ¿Por qué? Por el color de su piel. Ustedes recordarán el incidente que tuvo este futbolista en un restaurante donde no quisieron atenderlo y tuvo que ser expulsado porque pensaban que era un terrorista o que era un ladrón, no sé qué pensaría en ese instante, pero que tuvo que ser expulsado. Y obviamente esto ocasionó, herió la susceptibilidad de este jugador. Creo que yo que lo sigo en Instagram, últimamente no ha retornado a este país, sino que vive con su pareja actualmente en España, tienen un bebé y no ha regresado. Entonces, el daño que se le puede causar a una persona cuando se la discrimina por cualquier cosa es grande, sobre todo en el fútbol, porque ustedes saben que el fútbol lo ven personas de todas las edades, y uno debe preguntarse, como jugador, incluso como DT, o sea, ¿qué ejemplo estoy dando en la cancha? ¿Qué ejemplo estoy dando yo a las personas que me están viendo? Porque mira, tú eres un DT, tú eres un jugador, y así no quieres, el mundo, las personas te ven, y los niños te ven. ¿Y qué vas a hacer tú cuando un niño te vea insultar a un jugador o te vea tratarlo de una manera despectiva, de una manera ofensiva? Entonces hay que cuidar eso desde el principio, no como una imagen falsa, sino como la calidad de persona que eres. Aparte, invitar a todos los padres de familia que llevan a sus hijos a la cancha y que quieren que sus hijos sean futbolistas o se realcen en el deporte, decirle un no al racismo, porque la verdadera educación viene desde el hogar. Viene desde ahí los valores verdaderos para formar un buen ser humano, y obviamente deben formar ciudadanos conscientes, porque lo único que nos separa son las fronteras, porque ahí todos somos ciudadanos de este mundo. Y invitarlos a decir no al racismo y a disfrutar de este hermoso deporte que rompe con fronteras, rompe con todo. Tú puedes ser un barrio tan pequeño y ven fútbol. Un joven quiere ser futbolista, admira a Messi, a Ronaldo, a figuras antiguas como Ronaldinho. Entonces, no manchemos este hermoso deporte con prácticas como esa.
Genial, Jaime, genial. Realmente un gran mensaje, conmovido, ¿no? Con tus palabras, emotivo realmente. Así que muchas gracias, Muchas gracias. De nada, amigo. Encantado de poder acompañar. También estamos encantados nosotros, los oyentes, realmente impresionados también, ¿no? Con tu sabiduría, con tu conocimiento acerca de este hermoso deporte como es el fútbol. Así que, bueno, esperamos contar contigo en un próximo programa. Te agradecemos por estar presente aquí con nosotros. Éxitos en tu carrera profesional, Jaime.
Gracias, amigos. Primeramente, otra vez les agradezco este espacio que me han brindado, porque es muy valioso para una persona que está incursionando en la dirigencia de un equipo que lo tomen en cuenta, aunque sea por una pequeña opinión, pero ya se hace ahí la promoción ahí. Pero gracias con todos y Bendiciones en sus sueños.
Muchas gracias, profe Jaime, por su aporte y por este importante mensaje que nos ha compartido. A continuación, tendremos un pequeño espacio de reflexión.
No seas llorón, aguanta como hombre.
¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué lloras?
Me pegaron en la escuela. Ya estoy cansado de que se burlen siempre de mí.
Siempre vienes con la misma cantaleta. Te daré un par de correazos para que te endures.
¿Por qué nadie me quiere? ¿Qué hice yo para merecer todo esto?
Niño.
¿Sí?
¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo?
No lo creo. Ya estoy harto.
Ven conmigo. Te llevaré a un lugar donde puedes estar tranquilo.
Aguanta, aguanta. Quítate de aquí. Quítate, quítate.
Y fue así como Joe inició una mala vida, llena de drogas y alcohol. Pero no tuvieron que pasar muchos años para que algo trágico ocurriera.
¿Sí?
Buenas tardes, señora Campos.
Buenas tardes.
Le saluda el teniente Espinosa.
Sí, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame.
Le estamos llamando desde el hospital Isidro Ayora. Su hijo Joe fue encontrado casi inconsciente por causa de una sobredosis de heroína y también es acusado de ser cómplice de un asesinato.
¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué sucedió, Dios mío, con mi hijo?
Bueno, la verdad que un pequeño espacio de reflexión para nuestros queridos radioescuchas, esperando que haya sido de su agrado. Abordar un poco el tema sobre el bullying, saliéndonos un poco del contexto, ¿no? De nuestro ADN, que es el fútbol, hablar sobre lo que es el campeonato ecuatoriano. Bueno, saliéndonos un poco de ese tema, vamos a hacer pues un pequeño análisis, vamos a dar nuestros puntos de vista acerca de esta problemática social que se está dando, no solo aquí en Ecuador, sino a nivel mundial, mi querida Karina. Sobre el bullying, la verdad que es un tema muy delicado, que incluso el gobierno está tomando cartas en el asunto por diferentes tipos de bullying, ¿no? En sí, pues lo que es el acoso escolar.
Claro que sí, Joe. Para comenzar con este punto muy importante que tiene que ver en las instituciones, cabe recalcar que el bullying, según estudios, tenemos una estadística del 2% de estudiantes que sufren de bullying en cada una de las instituciones. También otra estadística que tenemos es de que el 23% de chicos afirman haber sufrido algún tipo de acoso y el 38% han sido también testigos del bullying que han vivido sus compañeros.
Claro, Karina, la verdad que son estadísticas, bueno, en Ecuador por el momento un poco bajas, pero viéndolo ya desde el punto de vista de un problema social, la verdad que no, nos preocupa mucho a todos, nos preocupa a los padres de familia, aquellas personas que tienen sus pequeñines en las escuelas, pues recomendarles a nuestros queridos oyentes que tengan mucho cuidado, que se relacionen con sus hijos, que les pregunten cada que llegan a su casa cómo les ha ido en la escuela, que si han tenido algún problema y que si quizás pues algún estudiante, algún compañero de ellos les está molestando. Bueno, Lice, parece que tenemos una llamadita.
Buenos días a todos los amigos de la hinchada. Yo tenía una inquietud por hacer. Mi inquietud es ¿por qué en algunas instituciones no cuentan con un psicólogo?
Mi querido Sebastián, la verdad que es un tema un poco complicado, ¿no? Un tema que, como ya mencioné anteriormente, es un poco controversial porque algunos padres están de acuerdo con los psicólogos en el colegio, mientras que en un mínimo porcentaje quizás no estén muy de acuerdo que sus hijos estén ahí con el psicólogo que quizás les esté hablando, les esté, se puede decir de una manera como que molestándoles a cada momento, se vuelve un poco como que fastidioso, ¿no? Para algunos estudiantes, pero yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es importante que los psicólogos, que el Ministerio de Educación y el gobierno del Ecuador tome cartas en el asunto, ¿no? Que poder abastecer y poder contar con psicólogos en cada una de las instituciones educativas. De lo que tengo entendido, y tengo algunos colegas también que son docentes, incluso son directores de algunas instituciones, sí existen, ¿no? Sí existen psicólogos en los colegios, en las escuelas. Sí existen, pero no en todos, ¿eh? No en todos. A veces solo se da preferencia a los colegios grandes, a los colegios con mayor cantidad de estudiantes, aunque no debería ser así, pues el problema es general, ¿no? No es para colegios que se podría considerar grandes o famosos, ¿no? Sino para todos. ¿Qué opinas tú, mi querida Karina?
Yo opino que el principal psicólogo de estos niños son sus padres. Ellos son quienes viven, obvio que la escuela es el segundo hogar, pero yo creo que cada uno de los padres deberían prestarles a sus hijos confianza para que ellos les puedan contar todos estos casos que viven en sus escuelas. Y también los padres deberían identificar si es que su niño sufre de bullying. Y algunas características que los niños, en las que se puede mostrar que el niño sufre de bullying, puede ser el bajo de autoestima, rasgos de introversión en su personalidad, la inhibición, que suelen ser callados, y la tendencia de aislamiento, y también muchos niños son muy callados, sufren de depresión, y creo que en eso los padres deben de darse cuenta para empezar desde ahí la ayuda.
Perfecto, Karina. Bueno, la verdad que este ha sido pues el breve espacio de reflexión, esperando que haya sido de su agrado, ¿no? Nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Ahora vamos nuevamente a lo que nos corresponde, ¿no? Que es el fútbol. Así que vamos a realizar un pequeño debate, ¿no? Un pequeño análisis sobre la jornada número 6 de esta segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Así que vamos a abordar el tema, ¿no? De el rendimiento de cada uno de los equipos. Así que vamos a iniciar pues hablando de Técnico Universitario, que la verdad que tuvo una gran actuación. Tuvo una gran actuación, ganando por 3-0 en condición de visitante a el Macará, su eterno rival, el clásico ambateño. Se lleva el primer clásico de los tres, ¿no? Que ha disputado, claro, en esa temporada. La verdad que muy, muy destacado de Técnico, con un jugador como Chavasco que se lució en el partido, que tuvo opciones claras, pero así mismo, ¿no? No vale quitarle méritos a Macará, que realizó un gran partido. Planteó un juego muy ofensivo. Obviamente Técnico supo defenderse, supo mantener su línea, su bloque defensivo muy compacto para evitar esas arrebatadas del conjunto macareño, y posteriormente ellos pues con el contragolpe hicieron mucho daño.
Claro, también cabe recalcar que Liga de Quito ganó con un gol de Agandunó en contra del Independiente del Valle. Y esperan apoderarse del campeonato final. Liga de Quito todavía tiene la esperanza de llegar al puntero y al final de la etapa ser el campeón.
Así es, Karina. Guayaquil City, en cambio, sigue sin poder ganar en la segunda etapa. Lamentablemente perdió en la sexta jornada contra Liga de Quito, y ya en la séptima, que se disputó ayer, perdió nuevamente con Técnico Universitario, que lleva dos victorias consecutivas, ¿no? Dos victorias al hilo. Me parece que tenemos una llamadita telefónica. Bueno, vamos a atenderla.
Buenos días, estimados amigos del programa La Hinchada. Les saluda un fiel oyente
desde aquí, desde la ciudad de Loja. Mi nombre es Sebastián Guevara y, bueno, la inquietud que tengo yo acerca del Campeonato Nacional Ecuatoriano es acerca del equipo de Emelec, que las últimas fechas prácticamente no ha ganado cuando va de visita, mientras que de local es un equipo contundente. Quisiera saber las razones por las que Emelec no se complementa y no se compacta como equipo, ya que Mariano Soso siempre ha tratado de buscar el once ideal, pero no lo encuentra. Así que creo que es muy importante hablar de ese tema, ya que Emelec es un equipo muy importante del país, y quisiera saber las razones por las que Emelec aún no es un equipo competitivo, a pesar de que en las últimas fechas ha ido mejorando.
La verdad que el cuadro del Bombillo ha tenido buenas actuaciones de local, ¿no? En condición de local ha ganado, incluso Karina nos tiene por aquí un dato importante.
Claro que sí. En la fecha séptima del campeonato, Emelec venció al Aucas 2-0 en el estadio Jorge Carpuel.
Bueno, la verdad que sí, Emelec de local ha tenido una buena actuación, pero de visitante, la verdad que su actuación ha sido un poco paupérrima, un poco mala. No ha encontrado los circuitos, no ha encontrado el sistema de juego. Es una pregunta muy, muy complicada la que nos ha realizado nuestro fiel seguidor, que la verdad que el cuadro del Bombillo no encuentra la brújula. Mariano Soso, su director técnico, ha impuesto un juego ofensivo, en la altura ha tratado de salir a proponer, pero no le salen las cosas, incluso termina muy desordenado. He tenido la oportunidad de ver todos los partidos de Emelec en lo que corresponde a la segunda etapa en condición de visitar. Y la verdad que ha sido muy, muy mala su actuación. Pero bueno, eso es lo que puedo opinar al respecto del conjunto eléctrico, que la verdad que no he encontrado los caminos, pero de local ha realizado grandes actuaciones que le han permitido conseguir puntos importantes.
Claro que sí. También tenemos Liga de Quito. Nos hace una invitación, que son quienes organizan un torneo para buscar sus nuevos talentos. Así que los padres que quieran inscribir a sus niños lo pueden hacer.
Bueno, la verdad que se nos ha ido el programa, ¿no? Se nos está yendo el programa. Ha sido un programa muy, muy, que hemos interactuado bastante con nuestro público, que ha sido muy interesante abordar estos temas sobre el fútbol, esperando que ustedes pues estén a gusto con toda la información que aportamos, con toda el conocimiento, la experiencia también de nuestro invitado especial. Asimismo, mi querida Karina, una futbolera a morir, que no se pierde en ninguna fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y está ahí siempre pendiente de lo que sucede con los clubes ecuatorianos. La verdad que ha sido una jornada muy intensa y el campeonato va a dar mucho que hablar. Muchas gracias, mis queridos radioescuchas. Esto ha sido todo con nuestro programa La Hinchada.
107.2 Radio La Exitosa presentó su segundo segmento deportivo, La Hinchada.